Esta es la señal 1180 DAM original desde la ciudad de Santiago, Veraguas, Panamá. Con el mejor sonido, potencia y cobertura en la banda AM de la Tierra de Urraca para Panamá y el mundo. Somos la voz de dos mares.
Buenos días, amigos oyentes. Titulares para la fecha de hoy. Gremios magisteriales solicitan defensoría para los educadores y docentes. Hospital Campaña empezará a funcionar la próxima semana en terrenos de la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez. También tenemos que más de 3.000 casos positivos repuntan en la provincia de Veraguas con 3 víctimas fatales. Panameñistas aplazan proceso de elecciones internas. Alcalde Samida en Sandoval denuncia ataques y campaña sucia.
Estas y muchas otras noticias en detalle, en solo segundos, aquí, por Frecuencia Informativa 97, el sonido de las noticias.
Este es el sistema de radio original. 90.7 FM, Santiago, Santiago, Veraguas, Veraguas, Panamá, Panamá. Original estéreo, más potencia y cobertura.
A partir de este momento, en Original Estéreo, escucharás el sonido de las noticias. Frecuencia Informativa 97, un compendio noticioso con las últimas de Panamá y el mundo. Hoy en las voces de
Jorge Rolando López. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de noticias para este viernes 14 de enero.
En Frecuencia Informativa, es hora que usted participe. En línea con Original.
Reiteramos la más cordial bienvenida a nuestros estimados oyentes que nos sintonizan a través de Original Estéreo y a través de AM Original 1180. La Unión Nacional de Educadores de Panamá se pronunció en conferencia de prensa, haciendo un importante pronunciamiento al país ante el reto del calendario escolar 2022. El profesor Ruiz López se encuentra con nosotros en contacto telefónico desde Ciudad Capital. Maestro López, buenos días, bienvenido.
Sí, muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, la mayoría de los docentes de este país estamos ya preparados para el inicio del año escolar presencial, tal como lo ha ordenado la señora ministra de Educación. Así que nosotros esperamos pues que el gobierno nacional cumpla con su parte, ¿verdad? Que le garantice un ambiente de seguridad, un ambiente óptimo a toda la comunidad educativa en los diferentes centros educativos de este país, que le ponga el pie al acelerador a la reparación de la mayor cantidad de centros educativos y que efectivamente se atiendan a todos los estudiantes que han pasado de los colegios particulares a los oficiales, que ninguno se quede sin matrícula. Eso es sin un cupo. Eso es sumamente importante porque la pandemia ha provocado esa migración de estudiantes de los colegios particulares a los oficiales en todos los niveles, no solamente en secundaria y en la premedia, sino en primaria y hasta kinder, cantidad de estudiantes que han pasado de los colegios particulares a los oficiales. Así que esa población estudiantil hay que atenderla. Ya nosotros no queremos ya volver a el año escolar 2022 de manera virtual ni a distancia. Así que nosotros esperamos pues que todos nos estemos preparando, nos vacunemos. Ya hemos dicho también que hay un grupo de docentes que se oponen a la vacunación. Se le debe respetar sus derechos, pero que ellos a la vez también sepan que tienen una responsabilidad con sus estudiantes y con el resto de la comunidad educativa, de los centros educativos donde laboran, así que ellos tendrán que buscar los mecanismos para evitar cualquier tipo de situación incómoda al inicio del año escolar. No se les obliga, nosotros no estamos de acuerdo con la obligatoriedad en la vacunación, pero también somos conscientes de que hay un nivel de responsabilidad frente a ese punto.
Maestro López, tengo entendido que el día 26 de este mes hay una reunión con los gremios magisteriales y se va a evaluar diferentes inquietudes que hay con el inicio del calendario escolar. Tengo entendido que incluso no se descarta que se mantenga las clases de forma semipresencial. ¿Usted nos manifiesta que sí están listos?
Sí, efectivamente, los docentes estamos preparados. El que no está preparado es el Ministerio de Educación. Y efectivamente también la pandemia puede provocar alguna situación de esa naturaleza. Puede provocar porque vemos el alto nivel de contagio que hay en el país, pero esperamos que en el mes de marzo ya esta ola haya bajado grandemente y podamos pues ya pensar, tomar una decisión al respecto. Pero el calendario escolar habla de presencial, pero claro que van a haber casos en donde va a tener que aplicarse la semipresencialidad por el tema también de las condiciones de los centros educativos. Cuidado que hasta a distancia en algunos otros casos. Pero la mayoría, nosotros consideramos que sí podemos iniciar de manera presencial.
En la conferencia de prensa se mencionó la inquietud sobre el tema de las categorizaciones, maestro López.
Sí, efectivamente hay algunas aspiraciones nuestras para este año. El tema de la clasificación de las áreas de difícil condición laboral, en donde los docentes que laboran en esas áreas merecen un mejor reconocimiento por laborar en las áreas, y valga la redundancia, en esas áreas. Así que nosotros, ya ese proyecto de ley, anteproyecto de ley, está casi listo, así que nosotros pues esperamos llevarlo a la Asamblea Nacional de Diputados en conjunto con el Ministerio de Educación para que esto se convierta en ley de la República. De igual manera seguimos luchando porque se nos concrete una aspiración de hace muchos años, que es la creación de la Defensoría del Educador, que fue un tema consensuado hace ya más de 20 años y que los gobiernos le han dado vuelta, principalmente en el Ministerio de Educación, le han dado mucha vuelta a este tema, planteando excusas que no tienen suficiente argumento.
Maestro López, también le quería consultar sobre el tema de los diplomas falsos. Algunos docentes, más de una veintena aparentemente, se apoyaron en diplomas falsos y esto ha generado mucho revuelo e investigaciones.
Bueno, nosotros, nuestra posición ha sido clara. Nosotros, respetando el debido proceso, reiteramos de que todo aquel que haya cometido esa falta, ese delito, tiene que pagar administrativamente y judicialmente. Así que administrativamente todos deben ser sacados del sistema, porque ese es un acto ilegal e inmoral. Y entonces es un engaño para nuestros estudiantes también, porque si tú no eres docente, no eres educador, ¿cómo tú vas a estar desempeñándote en esa profesión? Así que nosotros le estamos dando seguimiento a esto, pero ustedes saben cómo son las leyes en nuestro país, cómo son las leyes que dan tantas ventajas, tantas cosas al delincuente. Pero bueno, nosotros estamos dándole seguimiento a eso y esperamos que se haga justicia lo más pronto posible. Ya nosotros estamos pidiendo que el Ministerio de Educación se pronuncie cuántos docentes han sido separados del cargo por habérseles comprobado que han introducido en su hoja de vida documentos ilegales o documentos falsos, ya sea ya sea maestrías, posgrado, licenciaturas y los mismos títulos de maestro o profesor. Así que nosotros le estamos dando seguimiento a eso y en la próxima reunión ese va a ser uno de los puntos que nosotros vamos a exigir aclaración y que se nos confirme de que verdaderamente el Ministerio de Educación está desarrollando una labor de limpieza de todos esos educadores, de esas personas que no son docentes y que deben salir del sistema.
Maestro López, hoy aparece publicado en el diario Panamá América en grandes titulares: vaticinan hacinamiento en salones de clases ante migración de estudiantes hacia escuelas oficiales. A 8 semanas de que inicien las clases, los educadores consultados piensan que terminarán pagando la falta de planificación del sistema educativo panameño.
Así, efectivamente, al final del camino los docentes somos los que tenemos que asumir prácticamente los retos que se nos presentan en cada año escolar, y claro que va a haber hacinamiento, la población estudiantil ha aumentado, la población estudiantil de el sector oficial ha aumentado, y sumado a los que han migrado de inmigrado de del sector particular al oficial, esto va a ser una situación bastante complicada. Así que nosotros no estamos de acuerdo con que el Ministerio de Educación disponga de locales que no son centros educativos porque no reúnen las condiciones. Pero si no hay otra alternativa, hay que hacerlo. Si no hay otra alternativa, van a tener que proceder a alquilar locales para poder entonces que no se dé ese hacinamiento en los centros educativos, porque efectivamente eso sería una situación muy, muy, muy difícil, muy complicada por el tema de la pandemia. Así que nosotros sí, en ese aspecto vamos a estar muy firmes. Nada de hacinamiento, distanciamiento en los salones y precaución para que nuestros estudiantes, ni los docentes, ni ningún miembro de la comunidad educativa se vea en peligro frente al tema de el contagio del coronavirus. Pese a que esté vacunado, no podemos contagiar.
Bien, Maestro López, aprovechando la coyuntura de estas dos emisoras de Original Estéreo y de AM Original, el mensaje por parte de la coordinación de la UNEP, la Unión Nacional de Educadores Unidos de Panamá, hacia todos los docentes que nos sintonizan, sobre todo a esta hora de la mañana.
Sí, efectivamente, nosotros ejercemos esta profesión con mucha vocación. La mayoría de los educadores de este país somos de vocación, efectivamente, preocupados por el futuro de nuestra juventud, de nuestra niñez, y tenemos que dar todo por el todo, como siempre le hemos dado. Ya yo creo que es el momento de que retornemos a clase y podamos atender debidamente a nuestros estudiantes, porque la educación a distancia ha sido un total fracaso. Ha aumentado la deserción escolar, ha aumentado la cantidad de estudiantes reprobados. Es una situación que ya prácticamente ya ha llegado a su límite, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la educación retorne de manera presencial.
Bien, gracias, Maestro Luis López, por la entrevista para Frecuencia Informativa. En el diario El Panamá América se indica que el año escolar inicia en 8 semanas, el lunes 7 de marzo, en medio de la expectativa que existe para garantizar que todos los estudiantes estén en sus aulas de clases. Sobre el particular, importante mencionar que la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, ha informado en declaraciones que con el programa con escuelas, al 80% de los centros educativos en Panamá se le han hecho reparaciones, y por otra parte esperan recibir para el mes de abril otras 19 escuelas remodeladas. Tenemos las 8:15, vamos a nuestro primer cambio comercial y retornamos con más.
Frecuencia Informativa.
¡Hey! ¿Ya te pusiste la tercera?
Fren, yo estoy completamente vacunada, no necesito más, estoy cool.
Eso ya pasó de moda, Fren, la tercera es obligado, porque te protege contra las variantes como el Omicron.
O sea, con dos estoy completamente vacunada, pero no completamente protegida, ¿en serio?
Así mismo es, porque ahora se aprobó ponerse la tercera después de los 3 meses aplicada la segunda.
O sea, ya no hay que esperar 6 meses.
Ajá, y la ponen desde los 16 años, pa' que sepas.
Eso sí está cool.
Vamos por la tercera dosis. Vamos pa'lante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
12 de octubre, pleno de la Asamblea. Diputado Luis Rafael Cruz.
En materia de salud, nosotros estamos luchando por la construcción del policentro de Canto del Llano.
15 de octubre, Centro de Salud en Canto del Llano. Ministro de Salud, Paco Sucre.
Más tarde, en el segundo trimestre del año, ya ve la licitación caminando, para que veamos, si Dios nos lo permite también, a finales del 2022 o principios del 2023, pues ya estemos arrancando entonces con la construcción del nuevo policial.
Luis Rafael Cruz, juntos podemos.
En Spiegel Secosa ahorras tiempo y ahorras dinero. Aquí trabajamos desde tempranito. Hemos diseñado un Spiegel rápido. Ves el material desde tu automóvil, seleccionas, pagas y recibes la mercancía al menor tiempo posible. Contamos con fácil acceso, el almacén perfecto para comprar todo, todo en materiales de construcción. Hoy es el día de comprar en Spiegel rápido de Secosa. Cada vez es más fácil comprar en Spiegel.
Frecuencia informativa. El sonido de las noticias con las últimas de Primero.
Ocho con diecinueve minutos ya. Frecuencia Informativa conversó con la doctora Yanaki Mojica. La doctora Yanaki Mojica es la subdirectora médica de la Policlínica Doctor Horacio Díaz Gómez. Posiblemente para la próxima semana ya esté funcionando al 100% el Hospital Campaña que se está instalando en estos terrenos.
Gracias al apoyo del personal de ENGEP, es un equipo multidisciplinario que anda haciendo las instalaciones de los Hospital Campaña donde se requiere a nivel nacional. Se le solicitó el apoyo y en el día de ayer pues se montó el Hospital Campaña. Ahorita lo que está pendiente es todo lo que es la logística del agua que se necesita en el área y de una planta eléctrica para que el personal que allí va a laborar pues tenga todas las condiciones de bioseguridad y así evitar los contagios. El objetivo de la instalación del Hospital Campaña básicamente es para tratar de segregar la mayor cantidad de pacientes que llegan sintomáticos respiratorios, pero que son catalogados pacientes verdes, es decir, aquellos pacientes que vienen con cuadros gripales leves y que vienen en busca de un hisopado para verificar si realmente están positivos por COVID o es un simple resfriado. En esa área vamos a contar con médicos que se van a realizar el hisopado, así como también médicos que van a estar atendiendo a los pacientes que requieran atención médica. Y de esta manera poder darle una mayor atención a aquellos pacientes que son catalogados como amarillos o rojos, que necesitan ya una atención más compleja en el área de urgencias respiratorias. El objetivo de esto es más que todo poder tratar de segregar la mayor cantidad de pacientes que estén alejados de las instalaciones de salud y así poder preservar todo lo que es el área de corta estancia, la misma urgencia que vienen por otras patologías y, como usted sabe, el área de hemodiálisis que tenemos pacientes allí desde el punto de vista con patologías renales.
Muy interesante.
Básicamente es el objetivo de la logística y, bueno, esperemos porque, como usted tiene conocimiento y según los estudios epidemiológicos, estas 2 o 3 semanas que vienen, pues son las que vamos a tener mayor afluencia de estos pacientes.
Sí, lamentablemente ya tenemos 3 víctimas fatales en la provincia de Veraguas. Me llama, esto es un comentario que le voy a hacer poderosamente la atención, porque a finales, en diciembre del año 2020, antes que tuviésemos la vacuna contra el COVID, el doctor Enrique Lau, en una gira de trabajo a la Policlínica Doctor Horacio Díaz Gómez, había conversado con los medios sobre la instalación del Hospital Campaña, allí en la Policlínica Doctor Horacio Díaz Gómez, un hospital pues que había sido donado por el Comando Sur y que sería pues para paliar estos servicios médicos y de atención a los pacientes, doctora Mojica.
Sí, bueno, usted sabe que nosotros aquí, la Caja de Seguro Social en la provincia de Veraguas, pues trabajamos de una manera mancomunada en equipo con lo que es el Hospital de Soná. Definitivamente a veces nosotros tenemos que trasladar los recursos al área donde se requieran. Ese Hospital Campaña se ha dividido en 2 partes. La mitad del Hospital Campaña está instalado en el área de Soná porque también ellos tenían sus necesidades y requerimientos, y la otra mitad del Hospital Campaña es la que nos han instalado en el día de ayer el personal de DENGEP.
Perfecto. ¿Y por cuántos días tomará la instalación ya completa de estas instalaciones para ser puestas en funcionamiento al 100%?
Bueno, nuestro objetivo es que ya la próxima semana podamos empezar a funcionar dentro de esta instalación de salud.
Bien, doctora, usted sabrá que, bueno, la demanda es altísima allí en el punto de hisopados en el IPE. Se han dado inquietudes de parte de los pacientes de que salen de, ya cuando se finalizan las pruebas o cuando terminan las pruebas, van al Seguro Social, las largas filas, toda esta incomodidad que están pasando, asegurados y no asegurados de la Caja de Seguro Social con el aspecto de la pandemia. ¿Cuál es su recomendación en este sentido?
Bueno, la primera recomendación es más que todo, obviamente, como siempre hemos estado reforzando, que reforcemos las medidas de bioseguridad, evitar las aglomeraciones, lavado de manos. Y lo otro es que definitivamente la alternativa que buscamos para darle una solución a la población es exactamente por eso. Porque a eso de se han hecho estudios de las 12 del día, todo ese paciente que no logró hisoparse y está sintomático son los que nos acuden a nuestra instalación de salud, y que definitivamente la gran afluencia de pacientes nos hemos quedado cortos y con áreas pequeñas, y por eso es que necesitamos segregarlo para poder darle una mejor atención y evitar exactamente que alguno de esos pacientes que realmente necesita una atención de urgencia respiratoria sean eso lo que se le dé la atención expedita y evitar complicaciones.
Bien, gracias a la doctora Mojica, subdirectora médica de la Policlínica Doctor Horacio Díaz Gómez. También estamos por acá recibiendo otra información, un servicio social. La parroquia San Juan Pablo II invita a donar alimentos secos, artículos de aseo, juguetes, ropa en buen estado. Van a estar recibiendo sus aportes hasta el día 10 de febrero. Esto en la parroquia San Juan Pablo II, donación de alimentos, insumos, juguetes y ropa en buen estado. Estarán recibiendo eso hasta el 10 de febrero próximo. Para mayor información, están los teléfonos 67-67-0023. Comunicarse con el párroco Marcelino González. Seguiremos informando. 8:25 aquí en Frecuencia Informativa. Vamos a nuestro siguiente cambio comercial y regresamos con más noticias.
Frecuencia Informativa.
Sin duda alguna, hoy la pandemia nos impone un nuevo reto. El acelerado aumento de contagios a nivel nacional nos obliga a retomar con urgencia y rigurosidad las medidas de bioseguridad y a cuidar más que nunca a nuestros seres queridos. Actuemos con suma responsabilidad. Acudamos a vacunarnos y sigamos las recomendaciones de las autoridades de salud. Hazlo por ti, por tu familia y por este hermoso país. Protégete y vacúnate contra el COVID-19. Nadie puede hacer por nosotros lo que cada uno puede hacer por sí mismo.
Santiago, noble ciudad cultural. Una alcaldía para todos. Samit Sandoval, alcalde.
Es el arroz pachotal, un producto extraordinario que consumimos a diario con orgullo nacional. Tiene un sabor especial, se degusta grano a grano. Es un alimento sano para adultos, para niños. Consúmelo con cariño en invierno y en verano.
Frecuencia Informativa, llevándole de la mano todas las mañanas por los principales hechos noticiosos del momento. En Frecuencia Informativa, es hora que usted participe. En línea con Original.
Se esperaban en los próximos días unas elecciones internas en el partido panameñista. Sin embargo, se ha informado de algunas impugnaciones que han entorpecido el proceso a nivel nacional. El doctor Bernabé Alain se encuentra con nosotros en contacto telefónico. Quiere dar su punto de vista al respecto. Doctor Alain, ¿qué está pasando con los panameñistas? Buenos días.
Muy buenos días. Ahora, amables oyentes, mira, aquí lo que está pasando es lo que pasa cuando usted llega a un colectivo y usted piensa manejar esas cosas como si fuera una finca privada y manejar los recursos, que los recursos son del Estado a través del Tribunal Electoral, que llegan como subsidio al partido. Entonces, cuando se da este tipo de cosas donde todo es, no me le cuente al vecino, todo es calladitamente y todo es secretamente, y sobre todo se ha venido con una serie de problemas, de irregularidades. Desde el primer momento, hace 2 años, que se le dio el partido al señor Blandón, que era transitorio, y él se comprometió a que él renunciaba una vez pasaran los 2 años. Parece que la chequera del partido le es muy familiar y no quiere estar lejos de ella. Entonces, ahora ha venido una reforma de estatutos, donde lo que ha provocado es, ha quedado a flor de piel una serie de irregularidades, donde este señor se ha mandado a hacer unos estatutos como cuando usted va donde el sastre, amigo periodista, y se manda a hacer un vestido a la medida, ¿no? Entonces, el hombre ahora ha hecho una serie de designaciones: tú sí vas, tú no vas, de a dedo. No se está viendo y desarrollando conforme dice el estatuto, que las elecciones tienen que ser cargo por cargo y no por listas. El señor se ha pasado eso por la faja y ha hecho de eso lo que le ha dado la gana, a tal punto de que hay corregimientos y representantes del partido panameñista, juntas directivas de corregimiento, que han desaparecido del mapa político porque, como no tenían la cantidad de convencionales, no tenían que sacar juntas de corregimiento, tampoco hicieron llegar las juntas de corregimiento. Entonces ha ido provocando eso, un represamiento, como cuando el río se va represando y viene una cabeza de agua. Acaba de pasarle ahorita mismo eso. Todo se ha ido ahí. Mire, cosas increíbles. Hubieron puestos de la junta directiva que el señor no dejó que más nadie se postulara sino su allegado, que es amigo mío. El licenciado Batista es amigo mío. Pero las cosas no son así. ¿Quién dijo? Es más, se inventó un cuento adicional, que para ser fiscal del partido había que ser abogado. ¿Quién ha dicho eso, que uno para ser fiscal de una junta directiva tiene que ser abogado? Aquí, en nombre de eso, se aprovechan de la ignorancia y del abuso de autoridad en este caso, y ahora, producto de esa situación, se han presentado una serie de impugnaciones. Y lo otro, le ha salido el toro en la barrera. Ahora ha salido la licenciada Catherine Levy, que no estaba dentro de su presupuesto, sino le estaba solicitando al licenciado José Isabel Blandón un puesto para ella en la directiva, para que fuera una directiva unificada, una sola. No, pero como él ya negoció, según él, los puestos, tú sí vas, tú no vas. Miren lo que le acaba de pasar aquí a un paisano mío en la provincia de Veragua. No lo dejó que corriera para la junta provincial, pero le prometió que le iba a ponerlo en la junta nacional. Lo llevó para allá y cuando llegó allá le dijo: aquí no hay cama para tanta gente, como dijo Celia Cruz y Johnny Pacheco. Quedó en el aire el hombre. Es decir, ese tipo de cosas, de engaño, es lo que ahora ha revuelto la situación. Y claro, el dueño del partido, la membresía, en este caso son los convencionales quienes tienen que dictaminar qué es. El partido en este momento necesita es un capitán que lo organice, que llegue a las bases y le dé el cariño, por si por lo menos no se le puede dar el jamón, ni el bono, ni el apoyo, porque no se tenga gobierno, por lo menos un saludo. Mire, Yo tengo la amarga experiencia del 26 de septiembre que se dio aquí en Soná, con este señor José Isabel Blandón, que cuando apareció aquí, apareció tarde, sin bandera, sin ningún distintivo en la camioneta, pero sí apareció con la señora Mireya Montemayor, que ha sido alcaldesa, legisladora, diputada, asesora ministerial. Pero pregúntele si ha hecho alguna gestión o ha dejado algo para la postrimería o para mañana pasado señalar. Yo hice eso. Me tuve que calar el 26 de septiembre todo el día ese purgante de los dos y visitando a personas que no eran panameñistas, que la señora esta los comprometió, los abandonó y ahora quería reconciliarse con ellos y entonces le llevó a Blandón. Tuve que aguantarme ese tipo de cosas. Es decir, el abuso, y yo era el organizador de la gira. ¿Usted cree que yo cómo me siento ante una situación? Posteriormente, se da otra reunión en Soná, donde yo estoy ofreciendo, que siempre lo he hecho desde hace muchos años, mi casa, y que la oficina no solo del partido, de todo el que tiene una necesidad. Yo lo oigo, lo escucho, y si lo puedo ayudar, lo ayudo. Yo no tengo que ver si es de uno o de otro. Que quién me había autorizado a mí hacer eso, como le dije yo, esa es la segunda vez. Digo, oiga, licenciado, yo no sabía que yo para hacer algo en mi casa, yo tengo que pedirle permiso a usted o a ustedes. Yo no sabía eso. Oiga, ustedes no le dan una bandera a uno, pero tampoco le dan un apoyo, una voz de aliento. Le voy a decir que usted está muy equivocado. Usted juéguese con otros. Mire, otro, el día de la gira, me dice a mí, imagínese, oyente, cómo yo voy a estar contento con este señor. Yo le digo y hago las invitaciones por escrito y le digo, ve aquí el José Isabel Blandón, presidente del partido, nos va a acompañar y va a ir a la gira. 8 días después que me autoriza que está bien la boleta para citar a la gente, me dice que yo, ¿quién me había autorizado a mí usar el nombre de él para la boleta? Como le digo, oiga, compañero, yo pensaba que estábamos en un partido político y que usted estaba en política. No, pero a mí me saca de ahí o mando a recoger las boletas, a poner un letrero allá desautorizando. Digo, mira, no tiene que desautorizar porque casualmente esa boleta que le llegó a usted ahí, se la entregué a un incondicional de la señora Mireya. Por eso le llegó a usted vía electrónica de una vez, para ver hasta dónde van ustedes. Pero no hay ningún problema. Ante una situación como esa, ¿qué se ha estado dando? Que los allegados al señor José Isabel Blandón son los que están recibiendo el beneficio. Mire, ahí hay un sobre que estaba repartiendo, sí, ahora de Navidad, ¿no? Con un dinero adentro, que era un subsidio, según dice, del partido. Hey, pero a los allegados y a los otros, ¿qué? ¿Cómo le parece, licenciado? Entonces, ahora se da esta impugnación con esto y van a venir otras situaciones. Entonces, la licenciada Levy, Catherine Levy, es la alternativa que tenemos para que alguien se empodere del partido y lleve ese mensaje de aliento, de esperanza a las bases del partido. No es que es candidata a la presidencia, no, el que quiere ser candidato y negociar desde ahí la vicepresidencia, sí, es el señor José Isabel Blandón. Dígame.
Sí, gracias, doctor Bernabé Alain, por su participación. Complementando esta información, se publica hoy en los diferentes medios de comunicación que el Directorio Nacional del Partido Panameñista ha decidido prorrogar la fecha de las elecciones internas debido al incremento de casos de COVID-19 en el territorio nacional. El Partido Panameñista informó este jueves que debido al repunte de casos por COVID y ante la rápida propagación de la variante Omicron, el Directorio Nacional, en coordinación con la Dirección Nacional de Organización Electoral, ha decidido prorrogar la fecha de elecciones internas. Además, se ha fijado el 20 de febrero de este año como nueva fecha para el acto de elección a los cargos de Directorio Nacional y su Junta Directiva, Fiscal y Subfiscal, Tribunal de Honor y Disciplina, Defensor de los Miembros y su Adjunto, Secretarías Ejecutivas, Sectoriales, Provinciales o Comarcales, Junta Directiva de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud. Eso fijado por el día 20 de marzo de este año. También se estableció el 6 de marzo de este mismo año como fecha para la convención de ratificación de los resultados de las elecciones del 20 de febrero en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas. Eso se va a hacer aquí, este acto, la fecha para la convención de ratificación de los resultados de las elecciones del 20 de febrero en la ciudad de Santiago de Veraguas, y cabe mencionar que las elecciones internas del Partido Panameñista se habían programado previamente para el 23 de enero de este año. 8:37. Voy al siguiente cambio comercial y regreso.
Frecuencia informativa.
Vivir es tener esperanza. Vivir y ser feliz es tener fe en el presente. Este es nuestro tesoro. Es saber que nuestra alegría está en nuestro corazón. Continuemos con la prevención. En Farmacias Elisin estamos junto a ti siempre. Más de 50 años ofreciendo la mejor calidad en cada uno de nuestros productos. Farmacias Elisin, junto a ti siempre.
Es el arroz pachotal, un producto extraordinario que consumimos a diario con orgullo nacional. Tiene un sabor especial, se degusta grano a grano. Es un alimento sano para adultos, para niños. Consúmelo con cariño en invierno y en verano.
En estos momentos de crisis es prioridad mantener nuestro entorno libre de contaminación. Necesita servicios de desinfección. No se ponga en manos de cualquiera. Confíe en los expertos. Empresa de Prevención de Contaminación Ambiental, EPIT. Tenemos más de 21 años ofreciendo servicios de desinfección. Utilizamos cobre iónico y Vital Oxide, desinfectante de grado hospitalario que elimina el 99.99% de las bacterias. Establecimientos comerciales, industrias, clínicas, hospitales, residencias, transporte, vehículos particulares. ¿Quieren saber si necesitan una desinfección? Llame a los expertos. ¿Necesita limpieza profesional? Llame a los expertos. Empresa de Prevención de Contaminación Ambiental, EPIT, del ingeniero Luis Ramos, 6420-3303, 6420-3303.
Frecuencia informativa. El nuevo equipo noticioso al servicio de las provincias centrales. En Frecuencia Informativa, es hora que usted participe. En línea con Original.
8:40, aparte del tema de la política partidista en nuestro país, también hay acciones de labor social, sobre todo para los más necesitados. Hay una bonita actividad que se está coordinando para los niños de la comunidad de Alto Terrón, en la comarca Nove Buglé, eso allá al norte de la provincia de Veraguas. Y el evento o la actividad es coordinada por la parroquia San Juan Pablo II. Voy a conversar con Lacey Abrego, que se encuentra haciendo vocería, haciendo el llamado para que las personas se sumen y ayuden a esta bonita actividad a realizarse en próximos días. Lacey, buenos días, bienvenida.
Buenos días, señor periodista, y a todos los oyentes. Qué gusto hablar con todos ustedes por este medio. Quiero decirles que, bueno, estamos organizando esta actividad en conjunto con nuestro párroco, el padre Marcelino González. Creo que a él lo conocen muchas personas. Queremos solicitarles el apoyo, ya que Alto Terrón solamente hizo bomba cuando pasó toda aquella tragedia, y pienso que se han olvidado de Alto Terrón, de las necesidades que hay allá. Hay un dicho que dice: no hay pobre que no tenga y rico que no necesite. Es mejor ser útil que ser importante. Entonces, queremos a bien solicitarle el apoyo a todos los que deseen. Vamos a estar recogiendo las donaciones en la parroquia hasta el 10 de febrero. La actividad será el 12, pero para que nos den chance de organizarnos. Ustedes saben que esto lleva una logística bien grande y queremos pedir el aporte de todos los que estén a bien, que les salga de corazón a los empresarios. Ahí les vamos a dejar los números de teléfono para que usted me los publique. Y para cualquier duda de información, y directamente, más que todo, para que no se den percance o algo que no sea debido, está el número del párroco Marcelino González para que se comuniquen con él. Igualmente está el mío, que estamos a la orden y espero el apoyo de todo el pueblo de Santiago, las comunidades del corregimiento de San José. Esperamos todos sus aportes. Mañana tenemos una gran tamalada también para esta misma actividad, porque ustedes saben de eso, lleva mucha logística y estamos el grupo organizándonos para que nos apoyen.
Oiga, ¿dónde es esa tamalada para saber?
Acá mismo en la parroquia, en San Juan Pablo II, en San José de San Francisco, directamente acá. El que desee, igualmente pueden pagar por Yapi, se les hace llegar los tamales. Por eso no, así que no hay excusa.
Excelente, Lacey Ábrego, y éxito en su actividad. Los números de teléfono de estos coordinadores, para mayor información, dice aquí al 67-670023. Y el párroco Marcelino González, van a poner al padre a hacer tamales, qué barbaridad. El párroco Marcelino González al 60-31-17-49. 60-31-17-49. Es verdad lo que dice Lacey. El boom de la comunidad de Alto Terrón fue cuando se dio, bueno, todo este suceso hace más de un año, los abusos, el maltrato y todo esto que trascendió, incluso con personas que han sido detenidas y también pagando fuertes sanciones en la cárcel. Bueno, hay que hacer algo por los niños de esa comunidad del Terrón. Hay algunos que nunca han conocido lo que es un juguete, están recogiendo alimentos secos, artículos de aseos personal, kit de limpieza, posiblemente juguetes y ropa en buen estado. Una muy buena actividad. 8:44 minutos. Por acá los estimados oyentes nos están escribiendo también. Saludos a mi amigo Juan Quintero, fue importante, que se encuentra en sintonía. Dice por acá un estimado oyente: buenos días, mi queja es sobre el Centro de Salud de San Francisco de la Montaña. No es la primera vez que yo vengo aquí buscando atención médica. No sé si alcanzan los cupos. Siempre los beneficiados son los del mismo pueblo y nosotros, los del campo, nada más que nos queda la madrugada y camino de regreso sin atención médica. Calamidades en el Centro de Salud de San Francisco de la Montaña, sobre todo las personas que viven en zonas más distantes. Dice otro oyente: dígale al doctor Bernabé Laín que tiempo tuvo. Él debió hacer su estructura para tener un cambio interno en el partido panameñista. Otro oyente dice: buenos días, tema de sugerencia, que los pacientes de insuficiencia renal deberían tener prioridad porque las filas son muy largas en los centros de hisopado. Otro oyente también nos dice: buenos días, Jorge, ¿cómo hago para obtener una bolsa de comida? Salí positivo y ya no había alimentos. Salí el día miércoles y quedaron de traernos la comida ayer a nuestra casa y no han traído nada. Hay una llamada telefónica, me informa aquí el compañero Santos. Buenos días al oyente, bienvenido.
Buenos días, Jorge Rolando. Bueno, Rolando, yo soy directo para decir las cosas. Es una tristeza y lamentable que aquí en Santiago de Aragua no exista un gimnasio para los deportistas en general. Definitivamente en cuanto al boxeo, porque soy mi rama de boxeo. Y no contemos con apoyo del gobierno, por lo menos para que nos sufrajen con algo de implemento. Nosotros carecemos de implemento deportivo. Me he acercado a diferentes instituciones del gobierno, a lo mismo alcalde, al representante, al diputado, se han hecho sumisos de todo. Lastimosamente, es triste esta situación. Yo tengo un cubículo que lo conseguimos ahí en Pandeporte, en el estadio. José Ultimino Atencio lo consiguió en Panamá. Y bueno, gracias a Dios conseguí el apoyo con el alcalde Moley Ibarra, que lo techamos, porque los murciélagos hacían sus necesidades y la verdad que ya nos estamos enfermando todos. Y bueno, tenemos ese cubículo, pues no tenemos implemento, no podemos hacer deporte. ¿Qué se puede hacer ahí?
Hay que buscar alguna solución, señor. Definitivamente que no es la primera voz que se levanta por el tema de los campos de juego y los lugares para hacer deporte. Y hay atletas que están, de todas maneras, batallando y están dando la talla. 8:47 minutos antes de finalizar, no podemos pasar desapercibida las palabras que dio aquí el epidemiólogo George Edward sobre el incremento de casos, la preocupación que tiene el Ministerio de Salud y las orientaciones.
Amanecimos con 509 casos, los activos son 2.797, se nos han recuperado 102 personas y tenemos 25 personas hospitalizadas. De esas 25 personas, 4 están en unidad de cuidados intensivos, entre ellos una embarazada de 34 semanas, de 26 añitos. En la sala, los 21 restantes, tenemos el 60% son mayores de 60 años de edad, 2 menores de 5 años de edad. Y le comento algo bastante preocupante para la provincia: de todos ellos, el 40% no ha sido vacunado o tiene un esquema de vacuna ineficiente. La provincia ha realizado alrededor de, en este mes de diciembre, 10.689 pruebas de COVID, con un margen de positividad o un porcentaje de positividad del 30%. O sea que estamos manejando cifras bastante elevadas, son las esperadas, pero ha sido un aumento demasiado abrupto. Dígame.
Sí, doctor Edward, entonces, en este momento, las recomendaciones para las personas que sienten algún tipo de sintomatología, ¿cuáles son?
Bueno, las recomendaciones no han variado desde el principio de la pandemia. Siempre mantener las medidas de bioseguridad, que es el lavado de manos, el uso de pantalla facial cuando usted se vaya a dirigir a algún lugar que esté fuera de su globo familiar, principalmente si va a ir al banco, si va a subir a un colectivo, si se va a subir a un taxi, a un transporte selectivo, si va a algún supermercado. Hoy nos hemos amanecido con la noticia de que hay un almacén, no voy a dar nombre para no herir susceptibilidades, en donde se ve largas filas realizando sus compras allí en este supermercado que está, en realidad es una casa de venta de electrodomésticos, de equipo electrónico, en la Avenida Central. Entonces, le estamos diciendo a la ciudadanía, por favor, el Ministerio de Salud no lo puede hacer todo. Necesitamos que tenga responsabilidad ciudadana. La salud está en sus manos, no solamente depende de nosotros. Si la población no colabora, no vamos a poder controlar el avance desmesurado del virus en nuestra provincia.
Tema importante, y es que la cifra de defunciones aumenta. Por ejemplo, en la estadística que manejamos acá, se nos reportan 2 víctimas adicionales.
No, en el día de hoy amanecimos con una víctima nueva. En la semana ya llevamos 3 víctimas. La gran mayoría son personas mayores de edad con comorbilidades. Y eso es importante saberlo. Como te había comentado, tenemos el 60% de la población que en estos momentos está hospitalizada son mayores de 60 años de edad con comorbilidad. En la unidad de cuidados intensivos hay 2 personas hospitalizadas mayores de 60 años de edad que tienen diabetes, hipertensión arterial, cardiomiopatía. Esas personas también tienen obesidad mórbida. O sea, ¿qué le queremos decir? ¿La vacuna funciona? Sí, funciona, pero si la vacuna no la sumo a las medidas de bioseguridad, en el grupo vulnerable, cuando hablamos de grupo vulnerable, son aquellas personas con comorbilidad mayores de 60 años de edad, la vacuna los va a proteger, pero no al 100%.
Bien, y por ejemplo, la actividad del reforzamiento con la nueva dosis, ¿las personas están acudiendo, no están acudiendo? Y también, ¿si los niños los están llevando a vacunar?
Claro, tenemos una afluencia un poco baja en cuanto a la población infantil. Le reiteramos a los padres, a pesar de que la tasa de severidad dentro de la población infantil no es baja, no, porque tenemos muy pocos niños hospitalizados, de todas maneras siguen siendo población vulnerable. Los niños que están entre la edad de 5 años hasta los 12 años, que fue la población que no ha sido vacunada, que ahora tenemos la vacuna en los centros de salud, por favor, a los padres, llévelos a vacunar, proteja a sus hijos. Esa es una forma también de contrarrestar y minimizar los casos. Recuerde que la vacuna también ayuda a bajar la carga viral de aquella fuente. Porque, ¿qué ocurre? El niño es portador asintomático del virus hacia aquellas personas que están en casa, principalmente los adultos mayores. Los adultos mayores, los mayores de 60 años de edad, siempre van a estar, por cuestiones de que sus hijos trabajan, van a estar al cuidado de esta población infantil. Y estos niños se convierten entonces en portadores asintomáticos con unas enfermedades bastante leves. Ellos le va a dar algo de fiebre, 2-3 días, y ya, se recomponen muy fácilmente. Pero ellos siguen siendo los portadores con mayor carga viral, que los llevan entonces a los abuelos, a los tíos, a las personas mayores, a las personas con cronicidad. Entonces, se le dice a los padres, por favor, vacuna a sus hijos, porque vacunando a sus hijos usted también protege a los gerontes, a las personas mayores, a nuestros ancianos.
Bien, y por ejemplo, lo que se está realizando... Bien, gracias al doctor George Edward, director del Departamento de Epidemiología. Bueno, hay varios epidemiólogos, gracias a Dios, a nivel de la provincia de Veraguas. Él mencionó en esta entrevista que las tres víctimas, las tres últimas defunciones, son o eran adultos mayores, no salían de sus hogares y fueron afectados por personas que los visitaron en sus viviendas. Señores, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones por parte del Ministerio de Salud. Sabemos que hay personas que no creen en la vacuna, pero los casos y los sucesos se están dando y las pruebas indican de que hay que tener un poco más de responsabilidad, porque las víctimas parece que se están dando por la imprudencia y la falta de prevención. Finalizo esta emisión de Frecuencia Informativa para la fecha de hoy, viernes 14 de enero. Estuvo con ustedes Jorge Rolando López. Que pasen una excelente mañana.
Frecuencia Informativa, edición digital. Frecuencia Informativa, con las últimas noticias de tu ciudad, de tu Panamá, de tu mundo. Frecuencia Informativa, edición digital. El sonido de las noticias, de lunes a viernes,